La paz de la caminata del desierto había terminado, y con él, sus tiempos alrededor de la mesa, que proporcionaban la constante provisión de Dios para su pueblo. Esta hora sería interrumpida por la constante y ardua conquista, que vendría a ser la continuidad del plan de Dios que estaría en manos de Josué, quien tendría que pelear 31 batallas antes de que el pueblo quedara asentado en sus terrenos para siempre. No debía ser una cosa fácil para las esposas, las madres o las hijas e hijos de aquellos que saldrían a la batalla en la conquista de aquella tierra que deberían heredar a los suyos. Era un asunto de vida o muerte. Ahora con ustedes, el pastor Samuel G.
Dice la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes están en guerra? Si el diablo, si usted no está peleando contra el diablo, contra la carne y contra el mundo, entonces no sé de qué lado está. ¿Okay? Si usted tiene una guerra contra el diablo, contra la carne, que, por, oiga, porque la carne es bien fuerte. ¿Verdad que sí? La carne nos exige. La carne dice, hoy tienes que sentarte en tu sillón reclinatorio. Por eso lo compraste. Y aunque no vayas a la iglesia, ahí te me aplastas. La carne es difícil, ¿verdad? Luego dice, ay, hoy no me quiero bañar para ir a la iglesia. No haga eso, es un pecado mortal. No haga eso, hermano. Es un pecado mortal venir a ofender a los demás. ¿Ok? Pero dice la palabra del Señor, un tema muy interesante. La palabra del Señor nos quiere enseñar que a través de nuestras batallas, dígalo conmigo, a través de nuestras batallas, tenemos un escudo de parte de Dios. Tenemos ataques del diablo, pero tenemos el escudo de Dios. Tenemos ataques de la carne, pero tenemos el escudo de Dios. Tenemos ataques de nuestra propia conciencia a veces, pero tenemos el escudo de Dios. Tenemos ataques por parte de Satanás en contra de nuestras finanzas, pero tenemos el escudo de Dios. Si usted no activa el poder de Dios para su vida, no culpe a Dios de que la vida nuestra esté fracasando. ¿Ok? Una cosa que es interesante para todos nosotros: ¿quién compra un carro y nunca lo utiliza? Dice, ay, no, mira, me costó mi carro $15,000. Entonces, no le voy a meter millas porque lo voy a gastar. Es exactamente lo mismo. Dios ha hecho una promesa para usted, una promesa para mí. Y Dios quiere que utilicemos, dígalo conmigo, Dios quiere que utilicemos los recursos que nos ha dado. ¿Tenemos problemas? ¿Quién tiene problemas aquí? Alce su mano, ¿quién tiene problemas? ¡Wow! Somos gente con problemas. El único que no tiene problemas está muerto. Y vamos a dejarlo en paz, porque no sabemos si tuvo tiempo de arrepentirse. Y si no tuvo tiempo de arrepentirse, tiene más problemas que nosotros. Porque allá, dice la Biblia, allá donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se extingue, allá sí que hay problemas. Dice la palabra del Señor, de Deuteronomios capítulo 28, verso 6. Deuteronomios capítulo 28, verso 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Vamos a repetirlo todos juntos, por favor. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Verso número 7. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Puedes sentarse esta tarde. A lo largo de nuestra vida, querido, siempre vamos a tener problemas. A lo largo de nuestra existencia, siempre vamos a tener problemas. El hecho de que vengamos a Jesucristo y aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador no significa que no vayamos a tener problemas. Significa que cuando tengamos problemas, tenemos un recurso de protección en nuestra vida. ¿Por qué usted se baña y se pone crema en la cara? ¿Por qué se pone desodorante? Gracias a Dios porque lo inventó. Yo nada más conozco una persona a lo largo de mis 45 años de edad, y valga que no me quito los años, porque lo crea usted no, pero yo tengo 45, aunque luzco menor. Ya se me perdió la idea. Solamente conozco una persona que no utiliza desodorante. Una. No conozco a ninguna más. Y por eso al hermano nomás lo saludo así. ¿Okay? No se le vaya a ocurrir alzar la mano. ¿Okay? Pero a lo largo de nuestra vida necesitamos protección. Protección, por eso la crema, para que las arrugas no salgan tan rápido. Por eso el tinte, para poner discreta la cabellera. Por eso las manitos de gato que nos damos para podernos ver menos peor. ¿Okay? Por eso precisamente hay algunos colores que usted se los pone y algunos otros no. ¿Se imagina que yo viniera todo de rojo? ¿O de amarillo canario? Oiga usted, y que no fuera primavera todavía. Hay cosas que nos ponemos, pero necesitamos ese tipo de protección. La palabra del Señor hace una aclaración para nosotros. Esta es una promesa para el presente y para el futuro. La continuidad de los versos les estaba dando la seguridad que necesitarían para cuando estarían en la conquista de la tierra. Estaban a punto de comenzar en las manos de José. José estaba a punto de comenzar la conquista de la tierra prometida. Querido, escuche bien esta parte. Cuando el joven va a ir a la escuela, a high school, tiene cierta excitación, sí, pero también cierto temor. Cuando llega a una escuela y dice, wow, qué grande está esta escuela, viene una escuelita más chiquita, las personas más chiquitos, y entonces él estaba en la escuelita en la middle school y él se sentía el grandote y quería maltratar a los chiquitos. Pero cuando llega a high school y resulta que él es el chiquito y mira a los otros grandotes, entonces se siente intimidado. ¿No es cierto? Entonces resulta que aquel que se sentía grandote en la escuelita chiquita, ahora se siente chiquito en la escuelita grandota. Ahora, hay muchas partes de nuestra vida que vamos a estar entrando en situaciones de conflicto. Dígalo conmigo, vamos a estar entrando en situaciones de conflicto. Vamos a estar entrando en situaciones de conflicto por muchas razones. Por ejemplo, vamos a entrar en situación de conflicto. Si nos enfermamos, vamos a entrar en una situación de conflicto. Si perdemos la casa, vamos a entrar en una situación de conflicto. Si perdemos el trabajo, vamos a entrar en una situación de conflicto. Si nos peleamos con la esposa o con el esposo, vamos a entrar en una situación de conflicto. Todas las partes de la vida van a traer muchos conflictos con nosotros. Respeto a las madres que tienen la valentía de sacar solos a sus hijos. Las respeto en gran manera. Porque aunque tienen el conflicto de hacerlo todo, tienen el corazón de querer hacerlo. Tienen la fuerza de querer hacerlo. El pueblo de Israel está a punto de comenzar la conquista de la tierra. ¿Sabe una cosa, querido? La semana pasada les dije, se sentaban a la mesa y el niño tenía una intimidad con la abuela cuando tomaba el chocolate. El momento ese de la mesa de los 40 años en el desierto, que Dios había dado 40 años de maná al pueblo de Israel, se habían terminado. Ya no se levantaban en las mañanas y estaba en el pasto el maná para recogerlo. Ese tiempo había terminado. Ese tiempo en el cual las personas estaban en la construcción del tabernáculo de Dios y por eso estuvieron tanto tiempo en el desierto. Ese tiempo había terminado. El tiempo de convivio había terminado. Ahora entraban en una situación de conflicto. Iban a conquistar la tierra. La paz de la caminata había terminado y con él sus tiempos alrededor de la mesa. Ahora serían interrumpidas por la constante y ardua conquista que venía a ser la continuidad del plan de Dios que estaría a manos de Josué. quien tendría 31 batallas, dígalo conmigo, 31 batallas, antes que el pueblo quedara asentado en sus terrenos para siempre. Aquella madre que había cultivado a su niño con los 40 años de provisión del maná y que se sentaba a la mesa con él, ahora lo tenía que preparar para soltarlo y para enviarlo a la batalla, para enviarlo a la guerra, para enviarlo a un pueblo en el cual tenían miedo del pueblo, porque dice la Biblia que el pueblo de los que iban a conquistar eran ciudades fortificadas. Eran ciudades donde estaban asentados personas de guerra, personas que tenían entrenamiento en la guerra y tenían conocimiento en la guerra. Me pregunto si usted, querido, y yo sinceramente tengo mucho problema con esto. Yo no entiendo cuál es el corazón de una madre cuando sabe que su hijo se enlista en el ejército y que va a tener que ir a practicar cómo disparar, cómo matar. Es una tarea bien difícil. Ese era el momento en el que el pueblo de Israel se encontraba. Ahora necesitaba, literalmente el pueblo de Israel, necesitaba un escudo protector para que pudieran volver a casa sanos y salvos. No debería ser una cosa fácil para las esposas, las madres o las hijas e hijos que aquellos que tendrían que salir a la batalla y a la conquista. Dígalo conmigo, era un asunto de vida o muerte. La madre ahora veía a su muchacho que había nacido en aquellos 40 años de tranquilidad y paz y tenía que enviarlo a pelear. No se parece mucho en el sentido de las madres que tienen que enviar al hijo a la escuela cuando van a su primer año, pero muchas mamás ya tienen miedo de mandar al niño a la escuela. Se quedan inquietas. Se va el camión y detrás del camión donde se va el niño se van los suspiros de la mamá. Después llega el niño a la escuela y se olvida un poco de la mamá y la mamá empieza a sentir que el niño se empieza a separar de la mamá. Peor del caso cuando la muchacha o el muchacho tiene novio, entonces dice la mamá, ahora sí ya lo perdí. ¿Okay? Y luego me dice una persona el día de ayer, lo malo de que los hijos se vayan es que se acostumbran a vivir sin uno. Dije yo, pues tienes que acostumbrarte. Dígalo conmigo, nosotros pasamos más tiempo con la esposa que con la madre. Dígalo otra vez, porque no lo dijo. Dígalo, pasamos más tiempo con la esposa que con la madre. Yo estuve en casa con mamá hasta los 21 años y voy a cumplir 25 con mi esposa. Más los que me faltan. Amén. Más los 5 que compartí entre mi mamá y mi esposa, porque mi mamá, cuando yo era novio de mi esposa, pues obviamente mi mamá estaba en mi casa, porque no soy de esos muchachos que se fue de casa simplemente porque es too cool. Too cool. ¿Ok? No, lleva un proceso, cada vez hay un detalle importante. Era difícil para la madre soltar al hijo a la conquista, sentar al hijo hacia la guerra. Necesitaba una protección divina. Ay, tengo miedo que mi hijo se vaya, aprenda a manejar, porque qué tal y se mata. Mejor que no aprenda. No, deja que aprenda. Va a tener que aprender. Amén. Estás temblando, no te preocupes, sigue temblando, tiene que ir a aprender. Luego dicen, es que mi hijo nunca ha salido de casa. Pues ya es tiempo. Ay, pastores, que nunca ha comido otra comida que no sea la mía. Pues ya dale chance, pobrecito, hombre. ¿Sí? Tiene que ir aprendiendo. Era la voz de aquel caudillo que decía, ahora tenemos que prepararnos para la guerra. Usted y yo estamos peleando una guerra y es muy posible que muchos de nosotros estemos perdiendo la guerra. ¿Sabe una de las guerras grandísimas de la iglesia el día de hoy? Es que los cristianos están perdiendo a los hijos en el mundo. Los cristianos están perdiendo a sus hijos en el mundo. No simplemente no estamos ganando muchos, sino los que nacen en la iglesia se nos van al mundo. Tenemos una gran batalla enfrente de nosotros. Tenemos la batalla de la guerra espiritual enfrente de nosotros. Definitivamente ahora necesitarían un escudo protector que les defendiera y que les pudiera traer de regreso a casa, sanos y salvos. Yo no sé cuál ha sido el viaje, el primer viaje de su hijo, si usted tiene un hijo pequeño, o cuál fue el primer viaje de su hijo, y usted estaba todo tembloroso y decía, ay Señor, por favor que regrese. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé a entrar y empecé a ir a la escuela secundaria, que tenía que ir en el bus todas las mañanas. Mi mamá estaba pendiente del autobús. Mi mamá sabía hasta dónde me sentaba yo. Todo sabía mi mamá. Tenía una intensa vigilancia. ¿Sabe una cosa? Usted hoy necesita vigilar a sus hijos. Las escuelas son peligrosas. Oh, estamos en Estados Unidos, no importa. Aquí son peligrosas. Allá en nuestros países le pueden robar los zapatos. Aquí lo pueden agarrar a pistolazos. ¿Ok? La única diferencia. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, bendito serás tú en tu entrar y bendito serás en tu salir. El pueblo de Israel estaba por entrar a una nueva tierra, solo que estaba ocupada por los pueblos que Dios quería desalojar de ese territorio al que Él había dado al pueblo de Israel cuando le había prometido a Abraham que le daría esa tierra. Te quiero ejemplificar esta batalla del pueblo de Israel en la vida tuya y en la vida mía. Usted está peleando la batalla de conquistar a su familia para Cristo. Usted tiene enemigos mortíferos en contra de su familia. Usted tiene enemigos que pueden llevar a sus hijos directamente a la muerte. ¿Ok? Usted y yo tenemos enemigos que no simplemente pueden perdernos a nosotros, pueden perder a nuestros hijos. No simplemente pueden perder a nuestros hijos, pueden perder a nuestros nietos. Se puede tragar nuestra familia. Mi pregunta es, si usted y yo estamos preparados espiritualmente para poder defender nuestra familia. Padre de familia, yo no sé si usted está preparado para pararse enfrente de Satanás y decirle, Satanás, antes que te lleves a mis hijos, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Yo no sé si usted está listo para eso. O yo no sé si cuando Satanás venga a su casa, va a decir, Satanás, por favor, vete, Satanás. Se va a poner a temblar. Yo no sé cuál sea la situación de usted. Yo no sé si usted tiene suficiente fuerza espiritual para pararse frente a los vicios de este mundo tan horroroso y defender a su familia de ellos. Pero para que usted tenga fuerza para defender a su familia, usted tiene que ser libre primero. Usted tiene que ser el caudillo libertador, no el esclavo que quiere ser libre. La libertad, querido, se nos ha entregado la libertad. Si bien es cierto que se nos ha entregado para disfrutarla, también se nos ha entregado como una gran responsabilidad. Nuestros hijos se van a enfrentar ahora en un mundo peligroso. Necesitarían la bendición de Dios para poder llevar a cabo la conquista de la tierra. Usted no va a poder conquistar a su familia si usted no está protegido por Dios, si Dios no bendice su entrar y su salir. Sus hijos van a perderse, escuche bien por favor, sus hijos de usted se van a perder si usted no tiene el escudo de Dios en usted y en los suyos. ¿Sabe una cosa? ¿Usted tiene un hijo terco? Ore por él. Cuando esté durmiendo, ponga aceite orado en sus manos y vaya y únjalo. No le diga, muchacho mugroso, no, dile, Señor, esta es la criatura que necesito regresar a tus caminos. Vaya y ore por él y dígale, Señor, este es el hijo pródigo que necesita volver a la casa. Vaya y dígale, por este, doblaré mis rodillas todos los días hasta que esté en la casa de Jehová. Usted es aquel que lo puede libertar. Él no sabe. ¿Sabe una cosa impresionante de la cruz? Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y lo están golpeando, lo están clavando en sus manos y en sus pies, le están poniendo la corona de espinas, le están dando latigazos, hace una declaración impresionante. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra es una palabra que revela la ignorancia. Escúchelo bien, repítalo conmigo, la ignorancia de aquel que peca sin saber la consecuencia. Esa palabra es la que revela la ignorancia de aquel que peca sin saber la consecuencia. Si nuestra vida fuera inversa, si sufriéramos primero la consecuencia, ¿sabe una cosa, querido? Si tuviésemos la capacidad de ver la consecuencia antes de vivirla, seríamos librados de ella. Si usted y yo supiéramos cuánto cuesta el infierno, estuviéramos huyendo de él. Si usted y yo supiéramos lo que significa que Dios te sentencia a la muerte eterna, estuviéramos pegados a Dios. Si tuviéramos la capacidad de entender lo que significa la salvación, lucharíamos por la salvación todos los días de nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Si entendiéramos lo que significa venir a la casa de Dios y recibir el mensaje de su palabra, estuviéramos en primera fila, aquí todos los domingos, buscando que ese Dios misericordioso haga algo en nuestras vidas. Ahora Israel necesitaría la bendición de Dios para poder llevar a cabo la conquista. Los jóvenes habían nacido en aquel momento del desierto, cuidados por las madres. Esas madres amorosas que siempre aman al hijo. Los habían cultivado, pero había cumplido 20 años el joven. Y los 20 años era el momento en el cual contaba como un hombre de guerra. A los 20 años, dentro del censo de Israel, ese joven que cumplía 20, ahora era un guerrero. Ahora tendría que ir a defender su pueblo. Si el cuerno sonaba, el chofar, ¿alguien sabe cuál es el chofar? Ese. Algunos hermanos traen chofar, ¿ok? En algunas iglesias. Ahora, ellos hacen y dicen que están enviando a la guerra, ¿ok? Eso es el chofar. El chofar era el anuncio de la guerra. Y si el cuerno sonaba a las 3 de la madrugada, los jóvenes de 20 años en adelante tenían que levantarse, ponerse en pie de guerra e ir a defender a su nación. En Israel el día de hoy, hombres y mujeres se enlistan obligatoriamente en el ejército. La mentalidad del pueblo de Israel el día de hoy significa, y dicen esto: mis antepasados lucharon por mi libertad, yo estoy dispuesto a luchar por la libertad de los que vienen. Yo no sé si usted entiende el propósito de Dios desde que el día de hoy usted sepa y entienda que necesitamos la protección de Dios para la conquista de nuestra tierra, la conquista de nuestra familia, la conquista de nuestros seres queridos, la conquista de nuestra madre, la conquista de nuestro padre. Necesitamos la protección divina de Dios. Muchos de nosotros tenemos batallas perdidas. Muchos de nosotros pensamos que nunca llegaremos a hacer nada. Muchos de nosotros hemos perdido las ganas de soñar. Muchos de nosotros hemos dicho, bueno, este ya no lo puedo salvar, lo voy a dejar que se pierda. Muchos de nosotros decimos, yo no sé más qué hacer. Y sabe usted, tiene razón, usted no lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Cuando Dios te hace entrar en algún lugar, no puedes llevar contigo los ídolos de tu corazón. Repítalo conmigo, cuando Dios te hace entrar en algún lugar, no puedes llevar los ídolos de tu corazón. Se lo voy a explicar. La primera batalla de Israel, en manos de Josué, fue una batalla contra una ciudad amurallada, Jericó. Una ciudad era imposible de conquistar. Una ciudad que tenía no simplemente sus murallas, pero tenía un ejército poderoso. Cuando el pueblo de Israel llega a la ciudad de Jericó, entonces Dios le dice al pueblo, le dice a Josué: Josué, esta ciudad y sus murallas, no quiero que te esfuerces. No quiero que te metas en guerra con ellos. No quiero que tus soldados se desgasten. Quiero que hagan una cosa. Quiero que marchen alrededor de la ciudad 7 veces por 7 días, una vuelta cada día. Y decían los que estaban en la muralla, ¿y a esos locos qué les pasa? ¿Están dándole vueltas a la ciudad? Quizás están haciendo ejercicio. Quizás están haciendo, mira, la ciudad está tan bonita que están reconociendo las murallas. Pero dijo Dios, vas a ir y vas a darle vuelta a la muralla. Pero en la séptima vuelta, en el séptimo día, cuando yo lo ordene, dice Jehová, vas a tocar el cuerno, la trompeta, el pandero, y vas a gritar a Jehová. Y cuando eso suceda, yo voy a tumbar las murallas de aquella ciudad y te la voy a entregar en tus manos. Pastor, pero qué ridículo. ¿Cómo voy yo a estar dando vueltas alrededor de la iglesia? ¡Qué ridículo! ¿Cómo cree que usted que voy a orar por mi hijo? ¡Qué ridículo! Pues entonces, ridículo, déjalo que se pierda. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo cree que voy a invertir en mi hijo para que vaya a la iglesia? Ridículo, entonces déjalo que se pierda. De Dios le dijo al pueblo, no vas a hacer nada, simplemente, ¿se imaginan los generales de guerra? Dicen, oye, pero a Dios, ¿qué le pasa? ¿Nos está mandando a darle vueltas a la ciudad? Y ha de haber dicho a algunos generales, oye, esto no tiene sentido. Haber llegado algún general de guerra con Josué, como algún diácono de aquellas épocas, pastor, ¿qué está haciendo? ¡Qué ridículo! Me hubiera preguntado a mí, ¡qué ridículo! Ese pastor no va puerta y puerta, ¡qué ridículo! Y le dijo Dios, ¡hey! Guarda tu espadita ridícula tú. Y ponte a dar vueltas. Dígale a su vecino, guarda tu espadita ridícula. No se atreven ustedes. Dile a tu vecino, guarda tu espadita ridícula. Y ponte a dar vueltas. Ay, no, pastor, yo soy bien inteligente, bien. No, guarda tu ridiculeza y ponte a dar vueltas. Si Dios dice que des vueltas, da vueltas. Ay, es que mis hijos no entienden. Ellos no entienden eso, pastor. Usted no entiende que ellos no entienden. El que no entiende eres tú. Si Dios te dice que des vueltas, da vueltas. Y si Dios te dice que te sientes, siéntate. Y si Dios te dice que te pare, párate. Y si Dios te dice que te pongas de cabeza, ponte de cabeza. Haz lo que Él te diga. Porque a fin de cuentas, como le dijo aquel, ve y zambúllete en el arroyo 7 veces, pero no hay mejores lugares allá. A mí no me importan los lugares allá, ve y zambúllete ahí, si quieres ser sano, y si no, sigue de leproso. Pastor, pero dar vueltas, ¡qué ridículo! Ridículo es vivir una vida fracasada por no obedecer a aquel que sabe lo que hace. Dios quiere hacernos entrar en lugares privilegiados, solo que no podemos llevar nuestros caprichos. Repítelo conmigo. Dios quiere hacernos entrar en lugares privilegiados, solo que no podemos llevar nuestros caprichos. Si Dios me quiere bendecir, que lo haga a mi manera. Si me quiere bendecir, que lo haga cuando yo pongo en mi calendario, este día que Dios me bendiga. Si Dios me quiere bendecir, que no utilice al pastor. Que Dios mande un profeta, nomás para mí. Pues, ¿qué te crees? Dios quiere hacernos lugar, llevarnos a lugares privilegiados, solo que no podemos llevar nuestros caprichos. Esa es la diferencia del cristiano, querido. Déjame entrar un rapidito, voy a ver si puedo decir esto rapidísimo, ¿ok? El pastor Samuel, ¿qué? Nomás el pastor Samuel, ¿qué? Yo no sé nadie más. El pastor Samuel, ¿qué nomás? Yo tengo problema con la palabra líder. Pero tengo compatibilidad con la palabra siervo. La palabra líder como que no muy bien me gusta. ¿Ok? Pero la palabra siervo sí me gusta. Porque el siervo es obediente. El líder muchas veces es incorregible. Es que yo soy el líder. No tiene cuello, pero que intenta sacarlo. Pero el siervo tiene una posibilidad y dice, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿en qué te puedo servir? Y dice el siervo, ¿sabes? No sirvo para mucho. Pero si en algo te puedo servir, aunque sea en eso, quiero hacerlo. Dios te quiere llevar a un lugar. Escucha bien esta parte, porque realmente es impresionante. ¿Usted quiere tener una familia buena? ¿Usted quiere tener una familia ejemplar? No puede hacerlo con sus caprichos. Presta atención, por favor. Dios le dijo a Adán y a Eva una situación. Le dijo, de todo el árbol, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto que te estoy diciendo no vas a comer. Escucha bien, ahí va una pedrada bien derecha, ¿ok? You guys ready? You guys ready? Pastor, es que a mí me gusta que me vean pierna y media. Cúbrate la pierna. A mí sí me gusta. Y si el Señor quiere, que con todo y pierna descubierta. I'm totally natural. Look at that. Y dice, hermano, cubre. No, si Dios me quiere así, que así me acepte. Y dice el Señor, te quiero sentar a la mesa del rey, pues así siéntame en primera fila para que me miren bien. Y dice el Señor, así peludo, no vas. Así, con la pata descubierta, no vas. Así, con el vestido manchado, no entras. Así, con tu pecado, no te llevo. Así, con una familia rebelde, no la tendrás en mi iglesia, ni en mi casa, ni en mi cielo. Porque Dios te quiere llevar a un lugar privilegiado, pero no puede ser con tus caprichos. No puede ser con tus caprichos. No puede ser con mis caprichos. Oh, man. Que a mí me gusta la música mundana. A mí no me importa si te gusta la música mundana. Dice Dios que dejes esa basura. ¿Cuántos ya vieron el nuevo video de Shakira? Se ríen porque sé lo que están hablando. Saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando el hijito de Shakira, el piquitito ese crezca, le va a decir Shakira, mira lo que tenía que hacer tu mamá para mantenerte. ¿Sabes una cosa? Es miseria del diablo que está metiendo en nuestros hogares. ¡Miseria del diablo! Escenas lésbicas. 25 millones de personas en 2 días. La promesa de Dios y su compañía también tienen sus requerimientos. Dilo conmigo. La promesa de Dios y su compañía también tienen sus requerimientos. El pueblo de Israel se le entregó una ciudad para que le dijo Dios a Abraham, te voy a dar esa tierra y todo lo que tu pie pisare será tuyo. Todo. Nosotros quisiéramos una promesa de ese tamaño. Yo quisiera una promesa de ese tamaño. ¿Ok? Yo quisiera que la promesa que Dios a mí me dio se materializara mañana. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Pero observa esto. Observa esta parte. Dios no te va a dar nada a menos de que cumplas con el requerimiento que te hizo. ¿Quién de ustedes va a trabajar y hacer lo que le pega la gana? Ni el dueño hace lo que le pega la gana. Es el que primero llega y el que el último se va. Lo miras y dices, tú, este pobre esclavo, pues ese esclavo es el que te va a comer. Gracias a Dios por ese esclavo. La promesa de Dios y de bendición, su compañía, tiene requerimientos. Quiero que Dios me bendiga. Dígalo conmigo, quiero que Dios me bendiga. Ahora vamos a agregarle una segunda frase, pero a su manera. La segunda frase vamos a decirla, pero a su manera. No a la manera tuya ni a la manera mía, a su manera. Querido, nosotros estamos en una batalla bien triste, bien difícil. Nuestros hijos tienen una tentación simplemente en el clic del teléfono, en su computadora, en aquel juguetito que le regalamos, el tablet, quería un tablet y pobre, sí, se porta bien, le damos el tablet. Y resulta que ese tablet lo está convirtiendo en lo que tú no te estás dando cuenta. ¿Ok? Tenemos una batalla, por sobre toda la cosa, una batalla de, por la salvación de nuestra familia. Pero la promesa de Dios y su compañía tienen requerimientos. Esta es muchas veces la razón por la cual, aunque Dios quiere llevarnos a cosas nuevas y mejores, es que no podemos entrar en ellas con bendición porque llevamos con nosotros lo que Dios ha prohibido. El pueblo de Israel, la segunda batalla del pueblo de Israel, fue nada menos contra el pueblo de Ai. Así se llamaba el pueblo, Ai. Y así salieron los de Israel, ¡ay, ay, ay! Porque fueron a enfrentar al pueblo de Ai y mataron a 16 soldados. 36 soldados del pueblo de Israel cayeron a espada contra el pueblo de Ai, y no simplemente eso, los corretearon y salieron huyendo los israelitas. Y cuando llegan al campamento, Josué, preocupado, el jefe de los ejércitos israelitas, preocupado, viene con Dios y le dice, Dios, pero si tú dijiste que nos ibas a entregar la ciudad, ¿qué pasó? Y le dice Dios, junta a todo el pueblo mañana, llámalos, porque el pueblo ha pecado, y te voy a enseñar dónde está el pecado. Josué llamó al pueblo, vinieron todos, y cuando hicieron lo necesario, la suerte cayó en la tribu de Judá que tenía el pecado. Y cayó en una familia que había pecado. Y Josué le dice, ¿por qué has hecho lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho para que Dios quite su compañía de nosotros? Y dice esta persona, escuche bien, miré un manto babilónico y un poco de oro, y me lo tomé para mí y lo escondí en mi tienda. Y le dijo Josué, ¿en dónde está? En mi tienda, abajo escondido, abajo de mi tienda. Y Josué envió personas que buscaran abajo de la tienda, y encontraron el manto babilónico y el oro, y lo trajeron. Y cuando Josué tiene en sus manos la prueba, le dijo al pueblo de Israel, pongan a su familia juntos en el centro y apedréenlos hasta que mueran. Escucha bien, por favor. Dios quiere librar a tu familia y a la mía de la perdición. Escucha bien. Pero si tú estás escondiendo algo adentro de tu casa que va en contra de la bendición de Dios, tu familia va a aparecer enfrente de tus narices. Y no va a ser culpa de Dios. No va a ser culpa de Dios. Va a ser tú. Dilo conmigo, va a ser mi culpa. ¿Qué pasaría? Escucha bien, te voy a dar esta imagen. ¿Qué pasaría si un día simplemente un hijo mío entra a mi cuarto y se le cae algo abajo de la cama? Y entonces anda buscando abajo de la cama lo que se le cayó. Y mete la mano y no encuentra lo que anda buscando, pero siente que hay algo adentro y jala lo que está ahí adentro. y saca una revista pornográfica, ¿qué crees que va a pasar en su mente? Oh, mi papá tiene una revista pornográfica, la santa, santa. ¿Tú crees que eso va a pensar? ¿Tú crees que eso va a pensar? O que abajo de la cama, allá escondido en algún lugar casi, casi donde nadie puede llegar, tenga mi botellita allá. Chiquita ya, una botellita, esa nada más para el jefe. Una botellita allá adentro. Cuando venga la maldad, cuando venga el mal, cuando venga Satanás, cuando venga el demonio y tú estés escondiendo lo malo en tu casa, el demonio tendrá potestad sobre ti. Porque tú le dices un lugar en tu vida. Oh, no. Por eso muchos hogares, querido, están destruidos. Por eso muchos hogares hoy sufren la pérdida de los hijos. Por eso muchos hogares lloran. Los papás lloran. ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué lloras? Mejor ven a la casa de Jehová en actitud de siervo y dile: Señor, necesito de tu ayuda. Y cuando Dios te diga, tira tus ídolos. Es que me encanta. Tira tus mugres ídolos. Es que tira tus ídolos. Si quieres bendición, tienes que tirar tus ídolos. De lo contrario, tu familia se perderá. Quisiéramos nosotros que Dios estuviera en todas nuestras jornadas. Que cada una de las cosas que hagamos tenga la marca de que Él ha estado con nosotros. Si bien es cierto que la situación nuestra y la de Israel es totalmente distinta, pregúntate cuánto nos hace falta la compañía de Dios con nosotros. Querido, si sales de tu casa en la mañana, ¿ok? A las 5 de la mañana, o a las 4, yo no sé, la verdad que sea. O si sales de tu casa como yo a las 11, ¿ok? Y regresas a las 2 de la mañana. Y Dios no va contigo, vas en peligro. Si Dios no va contigo, vas en peligro. Si Dios no te acompaña, vas en peligro. Si Dios no protege tu vida, vas en peligro. Si Dios no protege tu alma, vas en peligro. Si Dios no protege tu espíritu, vas en peligro. Por eso necesitamos incluir a Dios en toda nuestra vida. Le dijo: y bendito serás en tu salir. Indudablemente era fácil entrar a la guerra, pero no sería fácil salir de ella. No es lo mismo ir al trabajo todos los días, como el pueblo de Israel, en 45 años, dilo conmigo, en 45 años, tuvo 31 guerras. Aproximadamente, una guerra por año, poquito menos. Cada tiempo, los padres y las madres de las casas sabían que su hijo cumplía 20 años, ese era el próximo guerrero. Y no podían ir con la tribu y decirle: yo no voy a mandar a mi hijo, eso tiene 20 años, pónganle el casco y la espada porque se va a la guerra. Necesitaban la protección de Dios. Indudablemente era fácil entrar a la guerra, pero no sería fácil salir de ella con vida. La primera conquista, Dios le dijo: marchen, y ya está. La segunda conquista, por haber puesto el pecado, por haber tenido lo que no deberían, murieron 36 hombres. La tercera conquista de Israel. Esa no fue una guerra fácil. Fue una guerra contra 5 reyes. El pueblo de Israel, con un ejército de 600 mil hombres, se enfrentó a 5 diferentes reyes. El primero fue Adonised, rey de Jerusalén. El segundo fue Omán, rey de Hebrón. El tercero fue Piream, rey de Jarmut. El cuarto fue Jafía, rey de Laquis. Y el quinto fue Debir, rey de Englón. Ahora el ejército de Israel se tendría que enfrentar a 5 reyes que habían hecho alianza porque habían oído de que Dios había destruido las murallas de Jericó y había vencido al pueblo de ahí después de que Dios había quitado el pecado. Y dijeron: viene este pueblo, En cinco nos juntamos, los cinco reyes nos juntamos y peleamos contra ellos y los destruimos. Te lo voy a explicar de esta manera, del modo espiritual. Te lo voy a enumerar. Se va a juntar contra ti y contra tu familia. La cultura que te va a decir, acuéstate con quien quieras, al fin y al cabo no hay problema. Primero acuéstate con él y si no te gusta cómo se acostó, pues no lo dejas y te vas. Ahí tienes el primer enemigo. ¿Okay? El segundo enemigo, una, no es ninguna. Es más, entre más fría mejor. ¿Okay? El segundo enemigo, el alcohol. El tercer enemigo, un cigarrito para que te veas bien. Es cuestión de estilos. Es cuestión de estatus. ¿Okay? ¿Quieres ser popular? Pues aviéntate un tabaquito. ¿Ok? Le van a decir a tu familia. ¿Quieres ser popular? Álzate la falda. Otra vez la faldita. O es peor, quítate la falda. ¿Ok? Ahí tienes otro enemigo. Se van a juntar los enemigos alrededor de tu familia. Y van a rondar como chacales alrededor de tus hijos. Y van a estar buscando atacar a tus hijos. Y algunos padres, escucha bien esta parte. Algunos padres dicen, qué bueno, porque mi hijo es bien hombrecito. Así tiene que aprender. Pero cuando resulta que la niña dice, no, mi hijita. También tu niña tiene que aprender si piensas lo mismo con el niño. Ah, mi hijito sí, porque es varoncito, ese sí, ese que tenga experiencia. Miseria del diablo. ¿Entiendes? Los van a juntar los cinco chacales alrededor de tu familia y los van a estar rondando. Y luego va a venir un chacal con ojos verdes, pelo ondulado, estatura, ropa de 4121, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Ok? Y va a decir, ay. Y la niñita va para el ojito, he's cute. It's hot. Man. Y se codean unas a otras. Pero de atrás viene disfrazado el demonio que se la quiere llevar al infierno. Se van a juntar los chacales alrededor de tus hijos. Me pregunta si estás listo para defenderlos. Me pregunto si estás doblando rodillas para poner alrededor de ellos un cerco de protección de Dios para sus vidas. Me pregunto si tú eres suficiente espiritual para pelear sus batallas. Me pregunto si tú eres suficientemente comprometido con Dios para decirles, aprende de tu padre que sirve al Señor. Se juntaron cinco reyes. Cada vez que nos embarcamos en una nueva aventura, no importa de qué índole sea, necesitamos que Dios esté con nosotros. La batalla de Josué no fueron caracterizadas por grandes pérdidas, más bien fueron dibujadas por grandes milagros. Dilo conmigo, las batallas de Josué no fueron caracterizadas por grandes pérdidas, más bien fueron dibujadas por grandes milagros. ¿Quieres tener una familia de éxito? ¿Quieres tener una familia en Dios? ¿Quieres tener hijos correctos? No estés esperando que se pierdan. Ven y híncate a las plantas del Señor y espera que sus milagros de Él formen el criterio de tus hijos. Formen el criterio de tu familia. ¿Quieres ganar a tus hijos, querido? ¿De verdad quieres ganarlos? Necesitas estar en la casa de Jehová. Necesitas oír a este pastor que Dios puso aquí para darte a ti la palabra, para que cuando salgas de aquí vayas listo para pelear tu batalla. Necesitas tomar el mensaje de Jehová y decir, este pastor está medio loco, pero dice la verdad. No tiene estatura, pero es grande. No pesa mucho, pero vale lo que pesa. Y eso que estoy a dieta, hermana Pati, ¿verdad? ¿No se nota? Pues sí, es que no he entrado en la dieta todavía. Más bien fueron dibujados por grandes milagros. Dios enriqueció al pueblo de Israel en cada una de sus batallas. Te voy a explicar esta. Dilo conmigo. Dios enriqueció al pueblo de Israel en cada una de sus batallas. Otra vez, repítelo conmigo. Dios enriqueció al pueblo de Israel en cada una de sus batallas. Escucha bien. El pueblo de Israel tuvo que ir a pelear todas estas batallas. El pueblo de Israel salió de Egipto y recién salió de Egipto, Dios le dijo, necesito una ofrenda. Dijo el pueblo de Israel, pues ¿de ofrenda de dónde? Acabamos de salir de la esclavitud. Y le dijo Dios, no te quejes, quítate tus aretitos. Mis aretes, se los acabo de comprar, te los quité a la señora de Egipto. Dijo, señor, quítate los aretes. Señor, pues, los aretes. Puso la hermana, la hermana israelita puso los aretes en el plato y dijo, mis aretes. Y le dice Dios, quítate la cadena. Mi cadena. Pues, ¿cómo? Tu cadena, ponla ahí. Dice, señor, pero ¿cómo? Que pongas tu cadenita ahí, tus aretes, tus zarcillos, todo lo que tengas de oro, ponlo en el plato, le dijo Dios. Y dice el pueblo de Israel, pues ni modo, dijo que todo en el plato, pues al plato. Lo fundieron y hicieron el tabernáculo de Dios para que festejaran por primera vez la Pascua en el desierto. Escúcheme en esta parte. Cuando Dios te pide, no te quiere empobrecer, te quiere enriquecer. Cuando Dios te pide, no te quiere empobrecer, te quiere enriquecer. Porque cada vez que Dios le das algo, haces una inversión que Dios te va a regresar si lo haces de corazón. El pueblo de Israel iba a ganar sus batallas y decía Dios, ok, se cayeron las murallas del pueblo de Jericó. Recojan todo, por favor. Tráiganse el ganado, tráiganse todo lo que tengan estas gentes y agárrenlo y pónganlo en sus corrales. Y de la noche a la mañana tenían vacas suficientes, corderos suficientes, chivas suficientes y burros suficientes. Cuando Dios te pone enfrente de una batalla porque te quiere enriquecer. Hermano, deje la botella. Pues, ¿cómo le voy a dejar la botella? Sí, porque vale. ¿Cuánto vale un cartón de cerveza? ¿$18? ¿De cuántas? ¿A $2 casi la botellita? Yo pensé que no sabían porque aquí hay puros santos, pero bueno. Y dice Dios, deja la botella. Pero ¿cómo voy a dejar la botella? Pues son $20. Y si deja la botella, Dios te dice, ahí está 20, más 20, más 20, más 20. Vete subando de 20 en 20 al fin de año. Tienes más que lo que te da DirecTV. Entrarían y saldrían a la guerra, pero llevaban consigo un escudo protector que sería nada menos que la promesa de Dios. No importa la clase de batalla que enfrentemos, si Dios está con nosotros, Él nos ha preguntado, ¿quién contra nosotros? Dilo conmigo, ¿quién contra nosotros? Te voy a hacer una pregunta y con esto termino. No conteste, por favor, pero le voy a hacer una pregunta y quiero que la resuelva para usted mismo, para su corazón. ¿Cuál es la batalla que estás perdiendo? ¿Cuál es la batalla que Satanás te está arrinconando y te está arrinconando y te está arrinconando y te está arrinconando y te tiene contra la pared y cada vez que Satanás te le pega la gana te agarra cachetadas? ¿Cuál es la batalla que Satanás te está ganando y cada vez que Satanás se le pega su mugrosa regalada gana te pone contra el suelo, contra la boca, contra la tierra y te levantas de ahí todo sucio? ¿Cuál es esa batalla? Hoy Dios quiere enseñarte a ti y enseñarme a mí, como dice su palabra. Él va a bendecir su entrar y tu salir a cada una de tus batallas, si tú eres capaz de entregarte al Señor. Ahora, escucha bien, lo dije al principio, lo voy a decir otra vez. Dios te quiere llevar a otro lugar, a otra dimensión, pero no puedes entrar con tus ídolos. No puedes entrar con tus caprichos. Tienes que dejarlos a un lado y decirle, Señor, me encanta la falda hasta arriba, pero aquí la voy a dejar. No ahorita. Señor, este miserable demonio me está venciendo, pero hoy quiero por favor que tú pongas poder en mi vida para vencerlo. Posiblemente, querido, estás a punto de perder lo que más amas, pero el Señor está aquí hoy diciéndote a ti que quiere poner su escudo protector a tu alrededor, a la vida, alrededor de la vida de tus hijos, alrededor de la vida de tu matrimonio, alrededor de la vida tuya, alrededor de todo lo que tú estás tocando cada día.
No olvide visitarnos en nuestra página de internet www.capsulasdevida.com. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.
Eres la roca inconmovible.